Dardo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, un gusto.
Igualmente, gracias por atendernos.
Gracias a usted.
¿Cómo está la situación en los hospitales? ¿Realmente no hay más camas en Rosario?
Así como usted lo dijo, realmente no hay más camas. Menos las camas de dotación regular. De acá más lo que quedaría, si siguen este ritmo de contagios, lo que queda es empezar a tomar medidas extraordinarias para habilitar lugares que habitualmente no se usan para internación. Estamos hablando de medicina de campaña, lo que se llama el protocolo de catástrofe, lo cual no es bueno, genera mucha tensión hacia el interior del equipo de salud. Hoy tienen un estrés enorme por trabajar en estas condiciones. La gente se empieza a enfermar con enfermedad profesional, contagios, y obliga a reemplazos que no son fáciles porque son aislamientos de 10 a 14 días que tiene que tener el personal y hay que incluir nueva gente en el plantel. Gente muy especializada queda cada vez menos. Hay gente que fue reentrenada por el Colegio de Médicos, un enorme esfuerzo que hizo el colegio por entrenar a 800 médicos que no son de esta especialidad habitualmente. Y lo que queremos evitar es entrar en esto que yo mencionaba, el protocolo de catástrofe, donde obligaría a tomar decisiones de quién atender y quién no, entre la falta, digamos, de puestos suficientes para la atención.
Dardo,
todo esto sumaría una tensión muy grande hacia el interior del equipo y hacia afuera, hacia la sociedad, ni te cuento.
Dardo, cuando hablamos de ocupación de camas al 100%, nos referimos a camas leves, camas críticas, digamos, ¿cómo está organizada la definición?
Las camas de adultos, de todas las instituciones, más del 50% es COVID, o sea, camas de adultos, más del 50%. Y las camas de terapia están todas ocupadas.
¿Con COVID también?
La mayoría con COVID, porque hay pacientes, digamos, el resto de la patología sigue existiendo. Todo lo que es urgencia no desaparece por esta cuestión. Y que sea, un apendicitis, un infarto, un trauma, un accidente cerebrovascular o lo que fuera, y cirugías de urgencia también siguen existiendo. Fueron suspendidas todas las cirugías programadas a efecto de no ocupar camas cuando se conectan poco operatorios. Pero, digamos, la patología urgente común también existe y hay que seguir atendiéndola, lo cual mete más presión en el sistema, ¿no?
Cuando decís de destinar otros espacios, ¿a qué te referís, digamos, de los nosocomios, obviamente, de agregar?
Hay protocolos de medicina, digamos, de emergencia, que, por ejemplo, se suspendería todo tipo de cirugía en muchas instituciones y se ocuparían los espacios de quirófano con camillas uno al lado de otro para poner pacientes en condiciones obviamente mucho más precarias que lo que uno está acostumbrado o desearía, y asignar personal extra de que no todo el mundo tiene el adecuado entrenamiento para atenderla, pero en la emergencia se hace, y esto, por supuesto, empieza a ser medicina de catástrofe. Ni hablar si a esto hay que sumarle la atención que metería si se excediera aún ese límite y hay que empezar a elegir qué paciente atender y quién no. Imaginen ustedes ese escenario.
¿Y el modular también está en situación crítica, el de Baigorria?
El de Baigorria no, pero las camas de terapia se van a agotar también. Hace 48 horas tampoco había terapia en el sistema. Cuando hablo del sistema en general, hablo de la combinación del sistema público y privado, hablo de todo.
O sea que no hay hospitales públicos ni privados hoy con disponibilidad de camas.
No, sobre todo la cama crítica. Y lo más crítico, valga la redundancia, entre todo, es el personal.
Porque hay mucho personal contagiado y eso está mermado, obviamente, en todas las atenciones, porque va aislando al resto.
Yo le estoy dando un dato acá que me están pasando, de porque todos los tiempos estamos tratando de hacer un relevamiento de la situación, que es muy cambiante, ¿no? Pero aproximadamente el 50% del personal de enfermería y en muchos casos del plantel médico hoy está licenciado porque tuvieron que ser aislados.
Claro,
eso no es fácil de reemplazar.
Un efecto rebote. Nuestro mobiliero hablaba del Roque Sáenz Peña, Dardo, que decía que también estaba fuera de servicio, digamos, que tenía todo completo, pero ayer justamente sacaron el cartel que decía que no tenían más camas.
Porque esto, la realidad, en eso es muy fluida. Ayer, por ejemplo, hubo un informe que a la mañana decía que había 66 camas todavía en Rosario, y ese informe al mediodía era viejo, porque se van desocupando camas, algunos pacientes se van muriendo, otros se van tratando de quitar de la cama. Hora a hora esto va cambiando, sin la menor duda.
Dardo, estamos en las puertas de que termine estos 15 días que decretó el gobierno provincial de un aislamiento un poco más estricto. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes sobre lo que debería hacer el gobierno a partir de ahora? Porque lo que sabemos es
Nuestra visión... No digo que sea la verdad, es nuestra opinión, es muy opinable siempre, ¿no? pero que estas medidas deben continuar y incluso se deben endurecer. Y lo que nosotros, a nuestro juicio, hay que endurecer es la política comunicacional de parte del Estado. Esta política que se ha llevado hasta ahora, que para la etapa que se vivía nos parecía correcta, que era una invitación a cuidarse, que los mensajes eran bastante cándidos, ahora debe endurecerse. La gente tiene que tomar conciencia, muy claro, claramente.
Hubo mucha tiene gente que, en la calle en estos días.
Preocupación a la sociedad, ¿no?
Claro, lo que veíamos, Dardo, es que hubo mucha gente en las calles en estos días y prácticamente no había controles.
Exactamente.
Con respecto a los mensajes que no sean tan cándidos, como decís vos, ustedes publicitan un video que tiene que ver con los pulmones de un enfermo y los pulmones de una persona que tiene COVID, y es realmente sorprendente. Esa es una metodología de impacto.
Sí, nosotros discutimos mucho en nuestro secretario de la Asociación Médica cuál debería ser el tono de un video que íbamos a editar. Dirigimos este, sabíamos nosotros que era provocador, estaba claro. Sí. Pero no por ser provocador deja de ser realista. Esa es la imagen que se ve habitualmente en una tomografía, que es el método de elección para hacer el seguimiento de los pacientes. El paciente que tiene COVID, los pulmones que un paciente con COVID. No es mentira. Y es impactante, yo lo admito. No estamos acostumbrados a verlo, pero es real.
Sí, es fuerte. La verdad es que es fuerte, y a lo mejor, bueno, necesitamos un poco eso, según lo que vos decís, porque hasta ahora no han resultado los consejos, entre comillas.
Nosotros siempre decimos que no somos los dueños de la verdad. Tenemos opinión. Nosotros opinamos esto. Puede haber otras opiniones, pero estamos convencidos de lo que decimos.
No, pero evidentemente la opinión de ustedes tiene que pesar en la decisión que tome el gobernador y el intendente, porque son los que están en el terreno, digamos, están trabajando con los pacientes, están viendo día a día cómo evoluciona esta pandemia, y el panorama que ustedes pintan hoy es muy crítico.
Nosotros tratamos de reflejar el ánimo y la opinión y la visión de los grupos del equipo de salud que están trabajando en esto. Esto es lo que tratamos de trasladar. Nada más que eso.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Bien. En cualquier momento.
Muchísimas gracias a ustedes.
No, por favor, gracias por alertarnos.
A su disposición.
Eso, muchas gracias. Seguramente te vamos a volver a molestar. Dardo Dorato. Bien.